Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a nuestro espacio semanal Tierra de Nadie, espacio de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Desde aquí, como cada viernes, os ofrecemos una visión más cercana y justa de la sociedad. Daremos voz a todas aquellas personas que dedican un poquito de su tiempo a aportar su granito de arena para ayudar a los demás, a los más vulnerables y a los sectores que más apoyo necesitan. Os damos la bienvenida un día más, José Aranda, Arancha Escribá, y como siempre, Sari Zorio desde la Coordinación Técnica, y yo mismo, Chema Bermey. Hoy se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Las drogas ilícitas siguen planteando un peligro para la salud de la humanidad. Por ello, están, y deben seguir estando, controladas. Pese a los esfuerzos de la comunidad internacional, el problema mundial de las drogas sigue poniendo en grave peligro la salud, la seguridad pública y el bienestar de miles de personas.
También se celebra hoy, día 26 de junio, el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Con la tortura se intenta destruir la personalidad de la víctima, despreciando la dignidad intrínseca de todo ser humano. Las Naciones Unidas han condenado desde sus comienzos la práctica de la tortura, por ser uno de los actos más aborrecibles que los seres humanos cometen contra sus semejantes. Se considera un crimen en derecho público. Es por ello que desde Tierra de Nadie queremos unirnos a la celebración de estos días internacionales y acercar estas trágicas realidades sociales que hacen sufrir a miles de personas.
Y vamos ahora con los contenidos del programa. Hoy en Tierra de Nadie hablaremos de la asamblea llevada a cabo por la plataforma del tercer sector. Comentaremos los efectos de la crisis española sobre la población. Y también abordaremos el problema de los comedores escolares durante el verano. Como también hablaremos de la Casa Blanca y su preocupación por el cambio climático. Nuestro invitado de hoy será Francisco López Segarra, presidente de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Y como cada viernes, os traemos la agenda solidaria del fin de semana. Y no olvidéis nuestra sección favorita, Micro Abierto.
Hoy, en Espacio de Micro Abierto, narramos la historia del periodista Javier Espinosa, corresponsal de guerra secuestrado en Siria a mediados de 2013 por fanáticos islamistas. Su cautiverio duró un total de 194 días, durante los cuales recibió todo tipo de torturas.
Javier Espinosa, periodista del Mundo y de gran espíritu aventurero, acapara una dilatada trayectoria profesional. Ha sido corresponsal para dicho periódico en países como México o Marruecos. También ha estado presente en las guerras del Golfo, de los Balcanes, de Haití, en Oriente Próximo y Sierra Leona, donde fue secuestrado durante 2 días mientras cubría la guerra civil del país. El reportero fue secuestrado el 16 de septiembre de 2013 por el Estado Islámico en la localidad de Tel Abyad, ubicada en la provincia de Raqqa, en Siria, mientras se dirigía a la frontera con Turquía para abandonar el país. Junto a él fue capturado también el fotógrafo freelance Ricardo García Vilanova. En estos más de 5 meses de cautiverio, Espinosa recibió torturas propias de personas con un marcado carácter psicópata, una falsa ejecución, torturas físicas y sobre todo psicológicas de marcado rango vejatorio. Javier fue liberado junto con su compañero de cautiverio, Ricardo García, en marzo del año pasado. Actualmente, Espinosa, ejerce la corresponsalía en Asia para su periódico. Él está considerado uno de los 100 periodistas que cubren zonas de conflicto con más influencia.
Y os dejamos ahora con Sole Jiménez y su canción Nombres de Mujeres.
María Paz. Paloma, Teresa, Raquel no querían que supieran, la tocaran esas manos. Alicia, Rocío, Carmina y Esther no querían que su voz fuera un grito silenciado. Sonó lejos su dolor y nadie las oyó cuando fueron vencidas. Ahora yo escucho su voz con nombres de mujer, me hablan de sus heridas, me enseñan que la vida ha de renacer. Se olvidaron de vivir, se perdieron entre sombras. Manuela, Leticia, Dolores, Inés se enfrentaron al temor y lentamente regresaron. Es la hora de volver, de sentirse valientes. Nadie más humillará a la mujer que regresó para ponerse al frente de un mundo diferente, un mundo de amor.
La plataforma del tercer sector alerta del grave peligro en que se encuentran las entidades sociales.
Así es, la plataforma del tercer sector celebró este miércoles su Asamblea General. En ella se destacó que el sector se encuentra en grave peligro tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo, sentencia que anula el decreto que regula las subvenciones destinadas a ONGs y fines sociales. El presidente de la plataforma del tercer sector, Luciano Poyato, destacó durante la Asamblea el peligro que corre el tercer sector, ya que la sentencia establecida por el Tribunal Supremo paraliza una partida presupuestaria de aproximadamente 10,5 millones de euros. El tercer sector en España beneficia actualmente a más de 6 millones de personas, cuya asistencia, según Poyato, puede quedar gravemente comprometida si se sigue avanzando jurídicamente por el camino ya iniciado. Según el presidente de la plataforma del tercer sector, prima la defensa de las competencias autonómicas sobre las del bien general.
Cáritas alerta ante la ONU de los efectos de la crisis en España sobre la población.
Cáritas ha intervenido este jueves durante el segundo examen periódico universal al que se somete España ante la ONU, y lo ha hecho para reclamar la protección de los derechos humanos ante los peligros que, a juicio de esta organización, corre el país en áreas como la vivienda, la inmigración y la seguridad ciudadana. Cáritas ha señalado la urgencia de abordar un marco estructural de la emergencia habitacional que cientos de familias viven en España, con el fin de garantizar el acceso a una vivienda digna. En lo referente a la legalización de las devoluciones de personas inmigrantes desde Ceuta y Melilla, ha pedido la derogación de la norma. Toda persona, según la Constitución, tiene derecho a un procedimiento administrativo de expulsión o devolución, con todas las garantías en el acceso a la justicia, ha manifestado la organización. Además, Cáritas ha llamado la atención sobre la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley Mordaza. Ha denunciado la existencia en la norma de supuestos jurídicamente indeterminados en los sistemas de seguimiento y observatorio. A juicio de la organización, estos pueden provocar que personas en situación de vulnerabilidad severa y exclusión social puedan verse muy dañadas.
El servicio de comedores escolares vuelve a ser un año más desigual según la comunidad autónoma.
Las ONGs cifran en 500.000 los niños que este verano se quedarán sin comedor al cerrar los centros escolares, situación que se suma a los datos que arroja la última encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística. En esta se refleja que en 2013 más de un tercio de la infancia de España estaba en riesgo de pobreza y exclusión. La defensora del pueblo, Soledad Becerril, ha pedido a las comunidades autónomas que emprendan las acciones necesarias para garantizar la alimentación de estos menores en época estival. No obstante, un año más, la cobertura de este servicio será desigual según la comunidad autónoma en la que se viva. Por ejemplo, Extremadura atenderá a 1.200 niños de entre 6 y 14 años, mientras en Canarias, 136 centros de todas las islas atenderán a unos 5.000 niños. Save the Children ha dicho que la apertura de estos espacios es una medida necesaria, pero coyuntural e insuficiente, y ha pedido que la atención a estos niños no se limite al servicio de comida, sino que se integre una acción educativa y lúdica. Esta ONG va a poner en marcha campamentos urbanos para 4.000 niños en riesgo de exclusión en Madrid, Barcelona y Valencia.
La Casa Blanca, concienciada con el cambio climático.
Washington está convencida de que el cambio climático acortará la vida y agravará los problemas de salud a largo plazo. La administración Obama lanza medidas para reducir estos efectos en sus ciudadanos. Entre las medidas que proponen desde la Casa Blanca figuran un mapa interactivo para identificar zonas de riesgo, un sistema de alerta sobre olas de calor, promoción del uso de las tecnologías para entender el fenómeno del cambio climático e iniciativas público-privadas para educar a la ciudadanía sobre el impacto del clima en la salud pública.
Y ahora os dejamos con la canción Adentro de Calle 13.
Sé que mis rimas a veces causan disgusto. Cuando mis neuronas corren hasta yo mismo me asusto. Mis respuestas pueden ser tan agresivas que hasta las letras me huyen porque tienen miedo de que las escriba. No tengo rifles pa' matarte, solo basta con la pista. Convierto letras en ideas como un ilusionista. En una línea te mato, te fracturo, te lesiono y en la siguiente te resucito cuando te menciono. Eso es parte de mi arte, que todo el mundo sepa que estas rimas son pa' ti sin tener que mencionarte. Y no lo hago pa' evitar el roce, lo hago para no hacerte famoso en los países donde nadie te conoce. Después de ver cómo se mueven las guerras y la guerrilla, ¿tú crees que le voy a tener miedo a tu pandilla? Dispara cuando quieras, raperito maleantoso. Aquí no gana el más maleante, gana el más ingenioso. En tu cabeza tú eres un narco buscado por la policía y tus pistolas son como los unicornios de fantasía. No hay problema en que tengas enemigos imaginarios, pero sí en que los chamaquitos crean que eres un sicario. Tú no has vivido tres carajos de dificultad en tu vida. A ti no te faltó la escuela, no te faltó comida. Si la gente del Congo hubiera tenido tus oportunidades, estarían graduados de las mejores universidades. Si te llevo de excursión para la Central Africana, luego de ver la guerra sales cantando líricas cristianas. Allá tu ropita de rapero, tu gorrita de béisbol y tu cadenita de maleante se derriten con el sol. O te llevo para Siria pa' que sientas los bombazos y veas cómo dejaron a los chamaquitos sin brazos. ¿Qué vas a hacer cuando a tu hijo lo pillen en la disco y sin delicadeza
presa con una AK, le explota en la cabeza, o que le borren la cara a tu hermano de forma violenta, o que limpian a tu mai con la corta y la 40. Tú eres bruto, cabrón, rapeando sobre cómo volar sesos en un país donde te matan por robarte un peso. No soy un santo rapeando, mucho menos caballero. En algún momento rimando ahorqué a 10 marineros, pero en ese caso es diferente incitar al desorden, porque cuando la tiranía es ley, la revolución es orden.
Adentro, adentro, bien adentro, te la dejé adentro. Adentro, adentro, bien adentro, te la dejé adentro. Adentro, adentro, bien adentro, te la dejé adentro. Adentro, adentro, bien adentro, te la dejé adentro.
¿Me quieres tirar? Acá te dejo un par de acertijos. Le tengo miedo a las cucarachas y a los lagartijos. No me suenan, hacen años en la fucking radio en Puerto Rico. He sacado ya 5 discos y todavía no soy rico. Unos me llaman comunista, demagogo 100%. La ultraderecha me odia, la ultraizquierda también. Mi desempeño sexualmente está por el suelo. Después de burlarme de los calvos, me estoy quedando sin pelo. Le dije hijo de puta al gobernador, y aunque se lo merecía, en mi interior me arrepentí y no lo dije hasta hoy día. Antes de entender las desigualdades de las personas, me compré un Maserati usado que ahora no funciona. Tengo jodido el crédito, no me venden ni un café. Por eso, para pagar otra mensualidad, prefiero andar a pie. Soy como los boxeadores, manejo mal el dinero. Invierto todo en mi carrera porque el arte va primero. Soy el más lento de mi familia, no soy brillante. Lucho por la educación y nunca fui buen estudiante. Le tengo fobia a los aviones, me gusta la política, aunque diga que no me importan. Me duelen las críticas, a mi mejor amigo lo mataron en un cuartel. Tengo mucho que escribir y poco papel. Mi honestidad es color transparente, me puedes ver por dentro con solo mirarme de frente. Puedes tratar de tirarme y hacer el intento, aunque para seguir siendo honesto, yo soy el mejor en esto.
Adentro, adentro, bien adentro, te la dejé adentro. 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 Adentro, adentro, bien adentro, te la dejé adentro.
Como os hemos avanzado al principio del programa, tenemos hoy en el estudio a Francisco López Segarra, presidente de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana, red de entidades sin ánimo de lucro conformada por múltiples y diversas organizaciones cuyo nexo común es el voluntariado. Buenas tardes, Francisco, y bienvenido a Tierra de Nadie, el espacio radiofónico de la plataforma.
Hola, buenas tardes.
Para comenzar, Francisco, cuéntanos cómo nace la plataforma y cuáles son los objetivos que perseguís.
La plataforma nace en un momento en que las entidades sociales se tenían que unir para reivindicar una serie de cuestiones y una serie de problemas que estaban viviendo, sobre todo el aislamiento. Este hecho da hace ya más de 25 años, hace que la plataforma esté en continuo crecimiento y vaya cambiando. Yo, mirándolo desde un punto de vista un poco sociológico, histórico, diría que la plataforma ha tenido una evolución muy, muy diferente en cada periodo de las personas que hemos estado al frente de ella. Todos los periodos han sido buenos y necesarios en cada momento. Y eso ya es parte de la historia, parte de una historia viva, de una tierra sin nadie, como este programa, pero que es de todos, es del común de todas las entidades que formamos parte de la plataforma del voluntariado.
¿Y qué tipo de entidades forman parte de la plataforma?
Pues en un principio, y volviendo a su historia, solamente eran las entidades sociales. Si bien es cierto, en un momento hubo como un crack, una ruptura, donde tuvimos que decir, el voluntariado es la acción social. La acción social no es solamente las cuestiones sociales, aunque veamos, y lo dijimos en el momento de mayor exclusión, de mayor necesidad, hubieron entidades que no lo comprendieron. Dijimos, la plataforma tiene que abrirse, la plataforma tiene que ser las entidades del voluntariado social, cultural, deportivo, medioambiental, porque todos y todas las actividades de las personas voluntarias son en sí acción social. Son parte de la acción social, son parte de la acción transformadora de la sociedad y se puede transformar haciendo o fomentando el deporte entre los jóvenes, fomentando la cultura, fomentando la ayuda a domicilio, fomentando el ayudar a una madre o a un niño que tiene cáncer en un hospital, alegrando la vida en los hospitales, acompañando a personas mayores, asistiendo a personas drogodependientes. Infinidad de campos que no son exclusivos de lo social, son en general de la acción social.
Entonces el voluntario es acción social. ¿Y cómo puede ser una persona normal formar parte de esta plataforma? Ayudar, ¿no?
Pues una persona normal no puede ser parte de esta plataforma. Puede ser voluntario o voluntaria de esa plataforma. Esta plataforma está compuesta por entidades que agrupan a personas voluntarias en sus entidades, pero también agrupan a trabajadores, también agrupan a socios, también agrupan a patronos, también agrupan a todo lo que compone lo que denominamos las estructuras del tercer sector, asociaciones, fundaciones. A lo mejor también tendremos que pensar en un día en determinadas empresas de economía social, también tendremos que pensar como cooperativas o empresas de inserción, también tendremos que pensar en otras estructuras y también tendremos que estar al frente de pensar que los tiempos cambian. Yo siempre digo que venimos de un modelo viejo y somos viejos, que estamos en estos momentos en la transformación del tercer sector. La transformación de las entidades sociales. ¿Cómo nos vamos a transformar? Sería precipitado decirlo. Pero sí que estamos en un momento de transformación. Lo que ese momento de transformación me hace ser más fiel, más aferrarme más a lo legal, a las estructuras existentes, pero sin dejar de pensar que van a venir nuevas estructuras que van a ocupar el panorama del asociacionismo.
Y Francisco, hablando de ese tiempo de transformación que comentas, eres bastante activo realmente, porque corrígeme si me equivoco, pero eres también presidente de la Asociación Patín. ¿Nos puedes contar un poquito también de qué se encarga?
La Asociación Patín es mi hijo, yo ya soy su hijo de ella. Ya no sé. Llevo más de media vida en Patín. Es una entidad que nace porque había un problema, aún sigue existiendo, pero aquel problema, como hoy es previsible y tratable, aunque tengo que decir que la administración no ha hecho nada por la prevención y por los tratamientos los ha manipulado, sí que cuando nace Patín en 1985 estaba unido a la delincuencia, a la exclusión. En ningún momento podía decirse que era una enfermedad que se podía prevenir y menos que se podía tratar. Habían algunas granjas por ahí de Heldenmayer, del Patriarca, con mi máximo respeto hacia ellos, porque hicieron un papel importante en aquel momento. También algunos dicen que hicieron más que un papel importante, pero tampoco voy a entrar en detalles de la historia, ya lo juzgaremos cuando sea el momento oportuno. Y nace en eso, y sí, por eso yo no sé si soy padre de Patín o ya hijo de Patín.
De acuerdo.
Y aparte de la Asociación Patín y la Plataforma de Voluntariado, también es secretario de la UNAD, tengo entendido, también vocal de Centros de Días para Adicciones, uh-huh, y otros muchos cargos. ¿Cómo compagina todas estas tareas?
Pues la mayoría, yo trabajo principalmente, mi sueldo viene de Patín, de la Asociación Patín y de la Universidad de Profesor Asociado. Todo lo demás son cargos voluntarios que intento compaginarlos en mi ocio, en mi vida familiar, en mi vida laboral, en mi vida. en mi vida, como otros pueden dedicarse a jugar al golf o pueden dedicarse a ir a hacer un crucero, que también me gusta, el mar me encanta, o otros, no sé, se dedican a jugar a cartas o se dedican a irse de marcha. Mi marcha es las entidades sociales. Ahora mismo estaba viendo cómo poder llevar a 12 personas al teatro de mi pueblo, porque su alcaldesa ha dicho que el palco es del pueblo y que esta función nos decía que lleváramos a nuestros chavales. Es parte también de mi ocio, por eso puedo compaginar tantas cosas.
Y con lo que comentabas antes, en uno de sus últimos artículos, El eco del tercer sector en adicciones, hablaba de la explosión de la burbuja del bienestar y comentaba que la administración pública ha dado un paso atrás en el espacio sociosanitario. Comentaba en el artículo que el tercer sector debe adaptarse y dejar atrás las viejas ideas. ¿En qué consistiría esta adaptación por la que debe pasar el tercer sector?
En renovarse, en admitir que hay nuevas estructuras, en admitir que no solamente es el asociacionismo clásico con una ley de asociacionismo que, si bien es cierto que la hemos cambiado y hemos cambiado todo el tema de protectorados, de los patronatos y tal, es antigua, no está al modelo de las personas. Las personas quieren una rapidez, quieren unirse con el compromiso de la acción social, no con el compromiso del papeleo. El tercer sector está cargado de burocracia, está cargado de un peso aburrido de papeles amarillos que solamente sirven para ocultar aquello que no queremos enseñar.
Francisco, esta semana escuchábamos al ministro de Sanidad, a Asuntos Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, comprometerse a resolver la situación de las ONGs tras la sentencia del Tribunal Supremo. Una sentencia que declara nulo el Real Decreto que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades del tercer sector. ¿Qué opina al respecto?
Pues mira, yo como valenciano y como una persona de una autonomía, tengo que felicitar a Cataluña. Tengo que felicitarla. Estamos en un proceso autonómico. Estamos más de 25 años con un proceso autonómico y habían cosas que aún no se habían resuelto y que ha tenido que ser después de 12 o 13 sentencias que el Supremo haya dicho no basta, ya está aquí. Esto se tiene que repartir desde las comunidades autónomas. Pero yo ahora voy a hacer una autocrítica que es una solución. Las plataformas, al vertebrarse de una forma como las propias autonomías dentro de los territorios y agrupar los distintos territorios, porque es lo que más enriquece, vieron que todas sus necesidades estaban cubiertas y no pensaron en buscar otras vías de financiar las necesidades que tenían. El señor Alonso, que es una de las pocas personas un poquito válidas, para mí me parece válida, digo unas poquitas porque a lo mejor yo conozco muy pocos ministros, pero este ministro sí que lo conozco un poquito, ya debería de haber hecho un presupuesto específico para las entidades, para las grandes entidades, para las plataformas a nivel estatal. No nos hubiera dado miedo este decreto ni nos hubiera dado miedo nada. Es una gran falta del gobierno que ahora está que aún sigue gobernando en España, el no dotar económicamente la partida presupuestaria para estas grandes entidades. Sí que es cierto que hay otras grandes entidades que tienen presupuesto directo del gobierno, pues lo mismo deben de tener estas entidades que representan a otras entidades. Con esto, este problema no hubiera sido un problema, hubiera sido el adquirir unos derechos, y yo tengo que descubrirme ante Cataluña y me siento orgulloso que mi comunidad vecina haya logrado esta meta que se fijó. También me siento inestable porque como miembro de muchas de estas plataformas que tú me has dicho a nivel estatal, la financiación me empieza a tambalear. Pero los que hemos vivido en la Comunidad Valenciana, los que hemos resistido, los que hemos soportado el desprecio, los que hemos soportado la ruina total y absoluta de nuestros valores como entidades del tercer sector, no nos da miedo que nos quiten el dinero siempre y cuando nos quede la dignidad.
Y otro tema de vital relevancia, también muy, muy de actualidad, es la actual ley del voluntariado. ¿Por qué es tan importante esta ley del voluntariado para el mundo del voluntariado y para la sociedad a nivel general?
Pues es lo mismo que la ley de participación ciudadana. Pero esta, mucho más. Esta es específica nuestra. Es una ley de voluntariado que debe de nacer y, de hecho, nació de las propias entidades de voluntariado. Tanto es así que todas las enmiendas que nosotros hicimos a la ley fueron admitidas en su totalidad. Todas. Nosotros estábamos contentos con esa ley. Habíamos dicho, habíamos superado las ideologías, habíamos superado las creencias. Porque démonos cuenta que hay entidades de todo tipo, de credos, ideológicas, que reúnen a las entidades de voluntariado. Y dijimos, hemos llegado a una ley de consenso. En un momento dado hay una ruptura en tres vías. La primera ruptura es que el voluntariado puede hacerse dentro de las empresas. No es el voluntariado corporativo, no confundamos. De otra ruptura es que el voluntariado también puede darse dentro de la administración, e incluso la administración podrá hacer casi de espionaje dentro de las organizaciones con voluntariado. Pues fíjate qué barbaridad. O sea, es decir, no tienen bastante tiempo, no tienen bastante trabajo. Y la tercera es una que nos preocupa, que es el tema de los antecedentes. Una persona con antecedentes penales no puede ser una persona voluntaria. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos luchando para que reclusos y reclusos puedan hacer acción voluntaria como tercer grado, puedan hacer acción voluntaria dentro de su proceso de reinserción, todos los penados en trabajadores a beneficio de la comunidad, muchos se nos quedan como personas voluntarias, pues ahora no podrán quedarse porque tienen antecedentes. Es algo tan disonante y algo tan dispar que dices. Yo no sé, pero no quiero pensar que coman determinadas cosas que les transformen su forma de pensar.
Y ya para cerrar, Francisco, en este contexto social que estás describiendo, ¿en qué punto o cuál es el futuro realmente de la plataforma dentro de la sociedad? ¿Cuál debe de ser? ¿Cuál es su responsabilidad principal?
Pues tenemos muchísimo futuro. Si yo puedo compaginar todo esto y muchos más puestos que no habéis dicho, es porque creo que tiene un futuro bárbaro. El tercer sector es el tercer pilar de la economía. De la economía social. El tercer sector es la cuarta columna de la Carta Europea de Bienestar Social. El tercer sector es la participación. El tercer sector es la democracia. No os fiéis nunca, no creáis nunca en entidades antidemocráticas dentro del tercer sector, porque eso son falsas. La democracia dentro del tercer sector es la vía por la que nace, la participación es la vía por la que vive y la transparencia es la vía porque la gente pueda creer en estas entidades sociales. Si no se da esa transparencia, si no se da esa participación, no se da esa democracia, no se da esa calidad, no son entidades del tercer sector, son falsas entidades que quieren vivir a cuenta del tercer sector. Y por eso creo que tiene futuro, porque dentro de las entidades sociales ahora hemos tenido grandes manchas como el caso Blasco, manchas que han ensuciado el nombre del tercer sector. Yo no solamente hubiera pedido que al juez que se le decretara, que se le condenara a lo que se le ha condenado, yo creo que se le debería de condenar a limpiar la imagen del tercer sector, a devolver todo el dinero a ese tercer sector. Y eso es el futuro del tercer sector, la reivindicación, pero una reivindicación cada uno desde el papel que tenga que hacer, cada uno desde el compromiso que tenga. Nuestro compromiso como plataforma es un compromiso transversal a todas las entidades sociales. Nuestro compromiso es reivindicar la dignidad de las personas que hacen voluntariado dentro de todas las organizaciones, sean nuestras o no, que lo hagan con la máxima calidad, que lo hagan con la máxima formación, que lo hagan con la máxima capacitación, y que ese periodo que hayan estado haciendo ese voluntariado, si quieren, que les pueda servir para su vida personal y para su vida profesional. Esto es nuestro objetivo, y estos objetivos tienen mucho campo en una sociedad de desempleados, en una sociedad de desencantados y en una sociedad de estafados.
Pues Francisco López, un placer tenerte esta tarde en Tierra de Nadie, en este espacio que es el de la plataforma, por acercarnos un poquito también a la plataforma, acercarnos un poquito más a su función social, y un placer, vuelve cuando quieras.
Yo os haría una pregunta, ¿quién puso este nombre tan bonito, Tierra de Nadie? Jordi, pues gracias desde donde estés.
Gracias a ti.
Muchas gracias. Y ahora queremos compartir con vosotros la canción The Melody of a Fallen Tree del grupo Windsor for the Derby. Vamos ahora con nuestra agenda más solidaria. ¿Qué nos traes para este fin de semana, José?
Pues para este fin de semana hemos recogido solamente un evento, pero es un evento al que puede acudir cualquier persona que esté interesada. Os informamos que mañana sábado tenéis la oportunidad de asistir a la octava jornada de puertas abiertas del Grupo Felino de la SBAP, una ocasión única y muy especial para conocer el refugio de la asociación, a sus gatos y sus imperantes necesidades. Habrá música, talleres para niños, comida vegetariana y vegana. La jornada se desarrollará de 10:30 a 14:00 en el refugio de la SBAP, ubicado en la salida 12 de la pista de Muz, en San Antonio de Benajever.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Pues ahora sí, con nuestra sintonía de cierre, despedimos el programa de hoy, viernes 26 de junio. Os esperamos aquí en nuestra tierra de nadie, que es la vuestra. Si vosotros queréis, la semana que viene nos volveremos a encontrar ofreciéndoos más contenidos, propuestas y actividades. Os hemos acompañado desde los estudios de la UPV Radio, José Aranda, Arancha Escribá, Sari Zorio en la realización técnica y quien os habla, Chema Bermey.
Este programa se volverá a emitir el sábado a la 1:30 de la tarde en la 102.5 de la FM, si estáis en Valencia, recordad. O si preferís escucharnos a través de internet, podéis hacerlo desde la web de la Universidad Politécnica de Valencia, en radio.upv.es, donde nos encontraréis en la sección de Radio a la Carta.
Además, podéis encontrarnos en nuestra página de Facebook como Tierra de Nadie, en Twitter como @tierradenadiefm y, por supuesto, podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es.
Gracias por escucharnos y gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Os esperamos la semana que viene en Tierra de Nadie.
Adiós.
Adiós. Adiós.